Planet Fitness has everything you need to start strong, so you can give everything you've got. From plate-loaded strength equipment and functional training areas to treadmills, stair climbers, and free weights. Our equipment is best in class, and our clubs are right around the corner, so you can make this your strongest year yet. Join the club today and save $28 or more when you join for $1 down, $15 a month. Cancel anytime. Deal ends Friday, January 9th. Are you coming? Planet Fitness. We're all strong on this planet. See club for details.
Grupo Fórmula. En tu plataforma de podcast preferida.
Oyes.
Oyes.
Risco. Risco. Oyes Risco.
Javier Risco.
Oyes Risco. Risco. Un recorrido por las noticias frescas del día. Risco. ¿Cuántas preguntas con tantas noticias? Es hora de respuestas y explicaciones. Oyes Risco. Periodismo en serio.
3 de la tarde en punto, 11 de la noche desde París, en este jueves 8 de agosto. Yo soy Javier Risco y bueno, pues hoy estuve en el centro acuático aquí en París junto al Stade de France y bueno, pues vivimos el bronce de Osmar Olvera. Pues a 20 metros estuvimos prácticamente del momento. Qué maravilla de verdad ver el ánimo de la afición, la complejidad también de ese deporte, lo diferente que se ve en vivo y de cómo se vive también a través de esta pantalla y de la pantalla y de lo que te cuentan también, la concentración, el nivel de este mexicano que lleva también más de una década entrenando. Ojo, tiene 20 años, Osmar. Tiene 20 años, pero ya desde los 11 se enfrentaba con los grandes de los clavados en nuestro país. Así que, pues bueno, no es, por supuesto, nada improvisado. Me refiero, ha sido año tras año de muchísimo trabajo. Y bueno, pues él sabía que necesitaba más de 500 puntos de calificación para conseguir una medalla. Lo logró. Y bueno, pues un éxito más de un deportista que, por cierto, en Instagram levantó la voz exigiendo que se le pagara la beca de la CONADE. Y bueno, pues esto queda en evidencia o deja en evidencia el esfuerzo personal de pues lo que ha logrado. Ahí está, a través de, insisto, sus esfuerzos, su familia también tan cercana. Ojalá hoy podamos platicar con sus entrenadores. Bueno, su entrenadora platicamos con Maggie, platicamos hace algunos días, pero a ver si podemos contactar a la mamá de Osmar Olvera también para conocer ese proceso. En fin, bueno, pues es lo que vivimos el día de hoy. Seguimos con la adrenalina y seguimos también con la emoción y la alegría de haberlo visto en vivo. Y también, bueno, pues de los videos que, pues por lo menos lo que queríamos era acercarlos un poquito más a lo que estamos viviendo. Cuéntenos desde dónde nos escuchan, qué tal esas lluvias por sus rumbos, lo que están fuertes también el tema de las inundaciones, y ya sabemos que estamos en comunicación directa y que sea de ida y vuelta. Estamos en @jrisco, estamos en @radio_fórmula y en los teléfonos 55 52 79 22 91 y en el 55 52 79 57 91. Varias preguntas por contestar el día de hoy. La primera: pasan los días, la crisis en Venezuela sigue, no hay claridad, la comunidad internacional señala el fraude, ¿qué pasará? Pregunta número dos: ¿cuán complicado es captar el momento en una justa deportiva? Hablaremos del trabajo complicadísimo de los fotógrafos que están acá. Hay un mexicano trabajando para Getty Images y platicamos con él. Y tres: ¿Osmar se convertirá en la nueva leyenda de los clavados en México? Pues a mí me parece que ya es leyenda. Las respuestas de estas y más preguntas en la siguiente hora. Así comenzamos.
A esta hora, usted ya sabe que...
El Tribunal Electoral aprobó la votación de la elección presidencial sin anular un solo voto a favor de Claudia Sheinbaum tras rechazar todos los alegatos de la oposición porque no presentaron evidencias de lo que acusaban. La constancia del triunfo se entregará el próximo 15 de agosto, justo en una semana. En una decisión no esperada de último momento y por mayoría de votos, el Banco de México bajó su tasa en 25 puntos base para quedar en 10.75%. Esto pese a que la inflación subió en el mes de julio en 1% y la alta volatilidad del tipo de cambio por la inestabilidad de mercados internacionales es registrada pues a inicios de semana. El candidato presidencial republicano Donald Trump dijo estar dispuesto a debatir con su rival demócrata Kamala Harris 3 veces en septiembre en diferentes cadenas de televisión. La cadena ABC afirma que en su pantalla debatirán el próximo 10 de septiembre. Y en unos minutos las reacciones acá en París sobre la medalla de Osmar en los clavados, una plática con Héctor Vivas, el fotógrafo del deporte, para Getty Images, y al regresar del corte el análisis de María José Ursúa sobre lo que está pasando en Venezuela y hacia dónde va. Nosotros vamos a una pausa, ya lo sabe, esto es Hoy es Risco, nos queda mucho programa por delante y va a estar muy bueno. Regresamos.
¿Sabías que el mercado de los podcasts en Latinoamérica es el número uno mundial en crecimiento?
Así es. Cada día más y más gente escucha podcast desde la comodidad de su teléfono, coche o su computadora.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti.
Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Hoy es Risco.
Risco. Periodismo en serio.
3:09 p.m. Y bueno, pues Venezuela sigue en el aire. No hay un ganador desde la visión de la comunidad internacional. Por supuesto que hay un ganador desde el gobierno de Nicolás Maduro. ¿Quién más iba a ser? Pero empieza a moverse poco a poco la oposición en distintos medios internacionales. Han hablado con diarios de Europa, con diarios de Estados Unidos, también varias entrevistas en nuestro país. ¿Qué es lo que ha pasado y cómo se va a destrabar esta crisis después de la elección en Venezuela? Aquí algunas de las voces más importantes.
Hoy es Risco.
La voz del pueblo mexicano es crucial en esta hora y le pido que con toda la intensidad se hagan sentir para que prevalezca la verdad en Venezuela.
Presidente Lula, presidente Petro y el presidente López Obrador están trabajando conjuntamente para que se respete a Venezuela.
El peor de los ascos que podemos tener por quien, utilizando posición de gobierno, prevalece por la fuerza con el uso indiscriminado de la violencia sobre su pueblo. Hay que ser muy bajo.
Está en la línea María José Ursúa. Ella, por supuesto, es colaboradora de este espacio. Queríamos detenernos con el análisis, sobre todo de las voces internacionales. Es un tema que hemos, bueno, después de lo que ha sucedido en la agenda nacional, con el tema del Mayo Zambada, con lo que ha sucedido desde Washington, pues nos hemos detenido en estas noticias. Pero bueno, hoy queríamos darle este respiro a la agenda nacional y hablar un poco de la comunidad internacional y de lo que está pasando en Venezuela. Y bueno, la conocen bien, es María José Ursúa, es internacionalista, académica del ITAM. Querida María José, ¿cómo estás? Qué gusto escucharte.
Hola, Javier, qué gusto estar contigo y con tu audiencia aquí hoy. Gracias, bueno, pues, por el espacio.
Cuéntanos un poco, sabemos que estás muy al pendiente de lo que sucede en Venezuela, pero que también estás muy al pendiente, pues, de las mismas voces que han tenido que salir, de las reacciones internacionales, de varios jefes de Estado. ¿Por dónde, días después, semanas después de la elección, agarrarías en dónde está parado Venezuela en este momento, María José?
Claro, Javier. Bueno, recapitulando, ¿no?, brevemente para la audiencia, las elecciones presidenciales en Venezuela tuvieron lugar el pasado 28 de julio, hace 11 días y horas después de un silencio bastante incómodo, el Consejo Nacional Electoral declaró vencedor a Maduro con el 52% de los votos frente al 43% del opositor Edmundo González Urrutia. Es una elección plagada de irregularidades y, bueno, la oposición ha difundido una base de datos con el conteo completo de 24.500 y tantas mesas, que son más del 80% de las actas, y de acuerdo
y digamos que, perdón que te interrumpa, pero José, esos son los hechos que tenemos, ¿no?
Claro.
O sea, del otro lado, de parte de Nicolás Maduro, son dichos, no hay datos específicamente, los datos los ha presentado, hay que decirlo, de manera abierta a la oposición.
Los datos que tenemos, en efecto, sí son los datos de la oposición, ¿no? Hay una gran demanda de la comunidad internacional a Maduro, ¿no?, de que publique el Consejo Nacional Electoral las actas. Obviamente el Consejo Nacional Electoral es un aliado de Maduro, y con base en los datos que tenemos, que son los datos que ha ido recabando la oposición, González Urrutia ganó la elección con el 67% de los votos. Y pues a partir de ahí se ha desatado un montón de incertidumbre, unas jornadas muy violentas en Venezuela, y más de algunas organizaciones están registrando más de 2.000 detenciones. Human Rights Watch dice que hay al menos 24 muertes en las protestas en contra del gobierno de Maduro. Y pues la comunidad internacional está en esta en este predicamento, ¿no? Hay qué hacer, ¿no? Reconocer a Maduro como triunfador en la elección, reconocer a Edmundo González Urrutia o adoptar una postura intermedia en la cual se exige transparencia, revisión de las actas, que es la postura que ha adoptado hasta ahora el gobierno de México, ¿no? En el extremo de quienes reconocen a Maduro como el triunfador en las elecciones, pues están Rusia, China, Bolivia, Cuba, Nicaragua, gobiernos muy democráticos, Honduras. Del otro lado hay otros países que ya reconocieron el triunfo de Edmundo González, entre los que destacan Estados Unidos, Argentina, Perú, Ecuador, Costa Rica, Panamá, Uruguay, Chile y Canadá, con una postura un poco menos determinante, ¿no?
Bueno, como... mira, con una... Digo, particularmente Chile, tal vez con una posición no tan determinante, pero el más confrontativo, ¿no? O sea, la verdad es que Boric sí ha sido, tal vez no ha dicho ganó Edmundo, pero sí ha pedido el cumplimiento de que ganó Nicolás Maduro. Y creo que ha sido el más determinante en esto, por lo menos de la región. O sea, sí, Boric se ha levantado, digamos, la voz. Veo una nota que firma el diario El País y lo ponen, lo califican como de estadista al presidente brasileño, Luis Ignacio Lula da Silva, que bueno, pues lo que dice es, ¿cómo salimos con una solución pacífica de esto? Que no se nos olvide eso. Hay 24 muertos y parece que va a explotar algo mucho más grande. Entonces, vaya, eso es lo que se ha cocinado en la región. México se mantiene con el tema de mostrar las actas, ¿verdad? Esa es la postura, digamos, formal de este país.
Esa es la postura del gobierno de México. Hoy el presidente López Obrador hizo algunas declaraciones que a mí me parecen un poco desafortunadas, ¿no?
¿Qué dijo?
Hoy dijo en la conferencia matutina que sí, que es necesario la revisión de las actas, pero que esta le corresponde al Tribunal Electoral de Venezuela. Y todos sabemos que el Tribunal Electoral de Venezuela, claro, está controlado por el gobierno de Maduro, ¿no? Entonces, pues esto como que va un poco en contra de la supuesta iniciativa, que todavía no queda muy claro en qué consiste, de los gobiernos de México, Colombia y Brasil para mediar entre la oposición y el gobierno de Maduro. Porque desde esa perspectiva, al menos lo que salió hoy a decir el canciller de Colombia, es que lo que México, Brasil y Colombia quieren es que un actor independiente internacional verifique la revisión de las actas, no el Tribunal Electoral de Venezuela, porque sabemos que el Tribunal Electoral de Venezuela va a fallar a favor del gobierno de Nicolás Maduro, igual que lo hizo el Consejo Nacional Electoral, porque son sus aliados. Y hoy el presidente López Obrador hace estas declaraciones que me parecen pues formalistas e ingenuas, ¿no? En el sentido de que pues realmente esta no es una salida aceptable para la oposición, ni para la comunidad internacional preocupada por la democracia, claro, en Venezuela.
Mira, vamos a escuchar lo que ha dicho a varios medios. Ya habló con diarios europeos, de Estados Unidos, también con México. María Corina Machado, que es tal vez la figura también muy relevante desde la oposición. Tuvo la oportunidad de hablar Ciro Gómez Leiva con ella. Vamos a escuchar estos fragmentos de audio.
Y hoy estamos con una sociedad organizada como nunca antes. Nos estamos protegiendo y defendiendo como nunca antes. Tenemos un apoyo externo como nunca antes. Y el régimen está más débil que nunca. Y allí sí le pido que esto nadie se confunda. Maduro lo único que le queda, y a eso ha recurrido, es a la violencia, a la persecución y a la mentira. Y eso no es sostenible. ¿Estamos sufriendo mucho? Sí.
Bueno, pues es parte, insisto, de lo que dice María Corina Machado, esta voz tan importante también desde Venezuela. Y bueno, pues desde tu análisis también, la comunidad también europea, ¿qué más podríamos agregar, María José, a lo que sucede? También en Venezuela, insistimos, hoy en el centro, digamos, también de la conversación y de la agenda mundial.
Bueno, la Unión Europea tiene una postura más similar a la de México, Brasil y Colombia, ¿no? De que es necesaria una revisión de las actas que sea transparente, de preferencia pues con actores externos involucrados. Y yo creo que para terminar, quiero decir que yo creo que esta es la postura correcta, pues. O sea, que esta postura extrema de reconocer el triunfo de Edmundo González y ya no es lo que va a permitir una transición pacífica en Venezuela. Hay que poder dialogar con las dos partes y también no hay que olvidar que la toma de protesta de quien sea el nuevo presidente electo de Venezuela es hasta el 10 de enero de 2025. Entonces, aún si ganó Edmundo González, el presidente de Venezuela hoy por hoy es, para toda la comunidad internacional, Nicolás Maduro, y hay que poder dialogar con él. Entonces, yo creo que en realidad, pues, tiene potencial la propuesta de México, Brasil y Colombia. Hay que ver en qué términos se define, pero cerrar diciendo que hoy el canciller de Colombia dijo que en algún momento del día de hoy va a haber un comunicado de parte de los tres países sobre el tema y hay que estar muy atentos.
Sí, de hecho, creo que acaba de salir hace, no más mientras hablábamos, hace cinco minutos, este comunicado conjunto de Brasil, Colombia y México. Insisten, los ministros de Relaciones Exteriores de Brasil, Colombia y México se reunieron el día de ayer, es lo que dice. Y dice, consideran fundamental la presentación por parte del Consejo Nacional Electoral de Venezuela de los resultados de las elecciones presidenciales del 28 de junio, desglosados por mesas de votación, al tomar nota del proceso iniciado ante el Tribunal de Justicia de Venezuela en torno al proceso electoral. Parten de la premisa que el CNE es el órgano al que le corresponde por mandato legal la divulgación transparente de los resultados electorales. Subrayan otra vez entonces, y es lo más importante, que se desglosen por mesa de votación los resultados. Así que bueno, esto es lo más relevante. Querida María José, gracias por acompañarnos el día de hoy. Te mando un abrazo.
Gracias, un abrazo, Javier.
Una pausa y regresamos.
Oyes Risco.
Somos Gina Áviles
y Nacho Muñoz. Escucha La Mano Peluda donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Oyes.
Hoy.
Oyes Risco. Risco. Periodismo en serio.
3 de la tarde con 24 minutos y en estos Juegos de París hemos sido testigos de imágenes increíbles, como la del surfista, ¿se acuerdan? Suspendida en el cielo, o como la de los 100 metros por etapas. Bueno, tuve la oportunidad de hablar con Héctor Vivas, un gran fotógrafo mexicano de Getty Images. Les dejo la entrevista.
Me da muchísimo gusto que me acompañe alguien que seguramente en algún momento cuando han scrolleado su pantalla han visto una foto de él, ya sea del Mundial, ya sea de la Copa América, ya sea de eventos deportivos en el Estadio Azteca, los más importantes del mundo, y como hablamos de los más importantes del mundo, tenía que estar en estos Juegos de París. Y hablo de Héctor Vivas, él es fotógrafo de la agencia Getty. Héctor, qué gusto encontrarte por acá, aquí tomándonos algo a 100 metros del Arco del Triunfo.
No, muchísimas gracias, Javier, a ti por la oportunidad, por poder platicar en estos momentos.
Yo siempre digo que alguien se vuelve viral y triunfa cuando llega el chat de las tías. Y de pronto, esta imagen de que hiciste de los 100 metros planos, de pronto llegó viralmente por 8 grupos de WhatsApp distintos. Era como, ¿vieron esta imagen? ¿Vieron tal? Y yo comentaba siempre en la imagen, bueno, pero ¿ya vieron qué dice abajo a la izquierda? Es un fotógrafo mexicano el que la hizo. ¿Cómo? Sí, es de la agencia Getty, es un fotógrafo mexicano. Síganlo en Instagram, por cierto, es increíble. Entonces, pues un poco eso, Héctor, cuéntanos lo que ha sido. Primero de ti, cuéntanos un poco. Cuéntanos desde hace cuánto te dedicas a esto. Eres fotógrafo profesional, eres sobre todo de eventos deportivos, haces de todo. Cuéntanos un poco.
Sí, bueno, soy fotógrafo. Llevo dedicándome a esto unos 15 años aproximadamente, ya como en un sector profesional. Y sí, siempre fui, desde el principio fui enfocado en los deportes. O sea, eso fue lo que siempre para mí fue súper importante, estar en los deportes. Yo antes de dedicarme a esto, yo jugaba básquetbol, y de repente hubo un momento en donde era como de, bueno, ya tengo que dedicarme a otra cosa, no puedo seguir jugando básquetbol. Y fue que encontré esta pasión de poder seguir muy cercano a los deportes. Y ha sido muy lindo esta carrera, ¿no?
¿Y qué empezaste fotografiando? ¿Qué fue de tus primeras chambas?
Empecé fotografiando a mi hermano. Eso fue, o sea, mi hermano jugando básquetbol, eso fue lo que empecé fotografiando. Entonces, sí, después empecé yo a vender esas mismas fotos y empecé a, también la necesidad de cómo contar historias, ¿no?, con las fotos. Entonces ahí me metí a estudiar también periodismo y lo acompañé junto con la carrera de fotografía. Y fue así como fui empezando en esto.
¿Y empezaste en cuál digamos fue tu primer gran evento importante?
Mi primer gran evento creo que fueron Juegos Olímpicos de Londres 2012. Eso fue, fue una maravilla, era Disneylandia para los fotógrafos, era parte de todas las estrellas que vimos en esos Juegos Olímpicos, fue extraordinario.
Perdón, estos no se han quedado tan atrás, ¿no? ¿Qué no, te han parecido nada. Estos? ¿Cómo los has visto?
Mi labor ha sido un poco extraña porque no he estado tal cual pegado a la primera línea del evento, de los deportes, de la acción. Entonces, de repente estoy un poco alejado de lo que está sucediendo y en la noche es cuando me puedo como refrescar de qué es lo que sucedió en el día, cuáles fueron los momentos, quiénes están ganando. Y nada, creo que en resumen me han parecido unos juegos impresionantes visualmente. O sea, son unos escenarios impresionantes. Unos
difíciles de superar, ¿no? O sea, lo que te dan, lo que te da.
Sí. O sea, prácticamente en donde estés es algo espectacular. O sea, que puedes ver el deporte, pero también puedes no ver el deporte y es espectacular lo que estás viendo.
Sí, y bueno, supongo que te debes de encontrar a muchos colegas cada vez. Que vas a mundiales, que vas a Qatar, bueno, que vas a Juegos Olímpicos, que vas a tal. Y de pronto, pues ya ha habido fotos icónicas. Una de ellas, la que comentábamos, esta fotografía, ¿cómo la describirías? La fotografía de estos 100 metros, este trabajo de edición que haces.
Este es un proyecto que estamos trabajando desde hace 9 meses. Somos 5 fotógrafos que hemos venido trabajando unos proyectos especiales, por así decirlo, con Getty. Entonces, estamos un poco afuera de toda esta línea editorial, que es la cobertura de eventos diarios.
Del diario.
Y desde hace 9 meses hemos estado juntas, justo pensando en cómo podemos seguir contando las historias del deporte, pero cómo podemos transformar un poco esa misma visión o esa misma narrativa o esa narrativa visual. Entonces, en estas juntas hemos estado desarrollando varios proyectos y uno de ellos es esta especie de, yo lo podría definir como un time-lapse, sí, en una foto fija, ¿no? Al final de cuentas es el time lapse, es un video en donde pones una cámara y todo lo que va pasando por ahí lo registras y lo ves en segundos. Y esto, lo que yo trato es como de sintetizar todo un evento o todo un momento en una sola foto, contando las diferentes etapas o los diferentes momentos o las victorias, los lamentos, la acción, todo en una misma foto. Esto es una composición digital. Lo que hago es poner la cámara en un punto fijo, sí, voy registrando, no todo, no así continuo, sino yo voy disparando cuáles momentos quiero y después de ahí yo en la computadora es como voy armando por capas, claro, esta foto.
Sí, esta fotografía de la que hablamos son estos 100 metros, como que en una sola toma en donde se van viendo los diferentes momentos cada 10 metros, digamos. Era por lo menos así lo describía Sport Illustrated, me parece. ¿Qué sientes cuando ves tus fotos en otros medios muy relevantes? De hecho, venía para acá y me encontré una amiga periodista y me dije, voy a ver a Héctor Vivas. Me dice, mira, se llama igual que el fotógrafo. Y le digo, no, voy a ver al fotógrafo. Y me dice, es que nuestro medio, dice, híjole, usamos muchísimas fotos de él, de Héctor Vivas. Entonces, ¿qué sientes cuando ves tus fotografías en estos medios?
Creo que es, sí, satisfacción, ¿no? Al final, creo que todo el trabajo en la agencia, en Getty Images, yo lo veo como si fuera una gran maquinaria, un gran motor, ¿no? Y al final somos pequeños engranes, ¿no? Y el que mi trabajo esté funcionando o el que yo como pequeño en grande esté funcionando bien en ese motor tan grande que es Getty, que es la agencia oficial de los Juegos Olímpicos, yo me siento satisfecho de que esté funcionando el trabajo, sobre todo.
Claro.
Eso, y que, bueno, ya esta cuestión como viral que se está haciendo, sí, pues creo que es un extra, está lindo, ¿no? Pero al final creo que la satisfacción de que esté funcionando el trabajo, eso es lo primordial.
¿Reconoces el trabajo o sea, cuando ves una fotografía, por ejemplo, la fotografía que más yo creo que ha sido compartida, pues es la de este surfista, con, sí, el que está como para separado, tal. A través de tus ojos la ves distinto, sabes lo difícil que fue, sí, sabes el momento exacto. Cuéntanos un poco de cuando ves esta foto, ¿qué es lo que piensas, Héctor?
No, para mí eso es una foto extraordinaria. O sea, desde el primer momento que la vimos con otros equipos, con otros compañeros del equipo, y fue como, es una foto...
Wow. O sea, también a ustedes les impresionó.
Ah, no, claro. Sí, sí, sí. No, y al final todo esto siempre es como de estar viendo qué es lo que se está generando en otros fotógrafos y aprender de esos mismos fotógrafos y llegar y preguntar cómo lo hiciste y ver esas anécdotas, que todo te alimenta justo para ir construyendo tus fotos, tu imaginario visual, el poder en el futuro poder proponer algo distinto. Entonces, no sé, a mí cuando vi la foto de este surfista se me hizo impresionante, su gran momento. Está la frase esta de fotógrafo, sin suerte no es fotógrafo, ¿no?
Estar en el momento, darle...
Es como que... habían muchos fotógrafos ahí, está la foto de varios momentos en varios ángulos, pero bueno, esa en especial es...
Y saber un poco, estamos hablando con el fotoperiodista Héctor Vivas de Getty Images. Se construye una imagen, o sea, sí, como tú lo dices, en gran parte puedes estar en el momento, puede llegar esa buena luz... Pero la gran mayoría de las grandes fotografías se trabajan y se construyen. Eso también tenerlo en la cabeza, ¿no? No es cuestión de suerte el tener una buena... O sea, no nada más es eso, sino es como saberlo construir, saber en dónde estar.
Totalmente.
Un poco también como entender que vaya, no cualquiera también. O sea, ¿por qué? Pues porque me imagino que como fotógrafo, pues seguramente ves como en cada metro que caminas hay gente tomando fotos.
Sí, al final... El crédito que sale en la foto, ¿no? O sea, el que salga mi nombre es porque apreté el botón, ¿no? Pero atrás de mí hay editores, gente que está produciendo, gente que está viendo logística. Que al final de cuentas, toda esa gente hace que tu foto se logre, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque el que vio la posición del hotel en donde estoy... que me permite levantarme tal vez media hora después y descansar media hora más, todo eso ayuda a que tengas un buen trabajo. Entonces, o quien gestionó las posiciones, el mismo, o sea, por ejemplo, hay un fotomanager de todo París que tiene unas posiciones y nos ha dado unas posiciones extraordinarias, ¿no? O sea,
Y eso es logística.
Eso es logística.
Y eso es producción.
Y es también gracias a él. O sea,
claro.
Las fotos no solamente son nada más porque disparamos el botón. O sea, hay mucha gente atrás de ellas y creo que también es importante reconocerlo.
¿El deporte que más difícil es fotografiar, que te ha tocado?
Siempre pienso que el deporte más difícil es el que no conoces, ¿no? Entonces,
sí, claro.
Sí, de repente, no sé, cuando me tocó... Aquí en estos Juegos Olímpicos creo que todo bien. Pero no sé, en para Panamericanos me tocó bocha un día y fue como...
¿Quién es el que ganó?
Claro. Es maravilloso el deporte, difícil de entender al principio, pero después es como de wow, esto es una maravilla. Pero sí, creo que siempre el que no has fotografiado o el que estás por conocer, ese es el más complicado.
Entonces, gracias Héctor por permitirnos estos minutos.
Muchísimas gracias. Gracias. Oyes Risco.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Oyes
Risco. Risco. Periodismo al serio. Oyes Risco.
He's done it again. Can you believe it?
Deportes.
Yes,
con Tlatoani Carrera.
Hombro a hombro, como si fuéramos jueces especialistas de los clavados. Así estuvimos el día de hoy, mi querido Tlatoani. ¿Cómo estás? Buenas noches para ti también y buenas tardes para todo México.
Pues emocionadísimo, ¿no? Cómo nos contagió el ambiente. Muchísimos mexicanos, muchos franceses también. Estaba un francés en la final y hacían mucho ruido. Pero creo que predominantemente estaba lleno de mexicanos, esperando que Osmar tuviera una gran actuación, Osmar Olvera. Y finalmente la tuvo. porque
sí, no, bueno, y no, perdón que te interrumpa, pero sí, para mí, yo sí quiero hacer la anotación que para mí es un absoluto privilegio el haber contado ahora sí que ir a esta final del trampolín de 3 metros con Tlatuani, pues porque Tlatuani es un periodista especializado en deportes, pero particularmente es un periodista especializado en deporte acuático y gran fanático también de los clavados. Así que ahora sí que tuve mi clase maestra en vivo de lo que era un buen clavado, lo que se califica, cómo se multiplica, cuál es la importancia también del grado de dificultad. Entonces, bueno, agradecerte también al aire, querido Tlatuani, ahí la clase express que me diste.
No, pues es que además fue maravilloso sufrir juntos.
Sí,
¿no? Comentábamos y empezamos a platicar con toda la gente que estaba alrededor. Y yo creo que le dieron un poquito más a los chinos y castigaron a Osmar. Entonces fue divertidísimo y sobre todo ya con el resultado final, ver lo que realmente significa esta competencia, pues es una gran, gran historia la de Osmar. Acaba de cumplir 20 años y se convierte apenas hace 40 años que ningún mexicano ganaba 2 medallas en unos Juegos Olímpicos.
O sea, hace 40 años, o sea, 4 sí. décadas después, un mexicano gana 2 medallas en unos Juegos Olímpicos.
¿Recuerdas tú, Raúl González, en Los Ángeles 1984, gana el oro y la plata, el oro en la caminata de 50 kilómetros, que todavía existía, la plata en los 20 kilómetros, detrás de Ernesto Canto? Pero es un hecho que no sucede mucho en México. La verdad es que un doble medallista en unos Juegos Olímpicos es de reconocerse. Había pasado también alguna vez en los clavados, que es el deporte que más medallas ha dado a México, y lo estaremos platicando también más adelante, con Joaquín Capilla. Tú recuerdas, el histórico clavadista mexicano, el único
claro.
que tiene 4 medallas en la historia de México. Y Joaquín Capilla en Melbourne 1956 gana 2 medallas también, ¿no?
Sí.
Había sucedido antes con Humberto Mariles, pero bueno, el hecho es que no sucede muy frecuentemente, y hoy tuvimos en esos juegos la posibilidad de ver esa historia, ¿no?
Sí.
Es una historia que pocas veces se repite y por eso es muy particular y muy emocionante.
Sí, y lo que comentábamos también, Tlatuani, bueno, pues tú sigues a Osmar desde hace muchísimos años, has tenido la oportunidad, bueno, tuvimos la oportunidad hace un par de días de hablar con Mayin, justamente la entrenadora de Osmar y también de Celaya, y bueno, pues mira, nos dijo un par de cosas muy interesantes. Uno, sobre el sistema chino. El sistema sí. chino fue algo que me sorprendió mucho y que lo subrayaría. Cuando le preguntaste tú, ¿se puede adaptar el sistema chino al sistema mexicano? Esto fue lo que nos dijo la entrenadora de Osmar Olvera.
¿Cómo hemos llegado a ese punto de equilibrio donde la escuela china que tú trajiste se ha ido complementando con el mexicano?
La verdad, muy diferentes. Es que si yo de trabajo como en China, yo ya no tengo alumnos mexicanos. Es no. que muy dura y disciplina cada día, como de muy duro de trabajo por horario, por cada grabados y por muchas cosas diferentes. Pero yo en México ya 21 años aprendí muchas cosas y yo tengo que saber y tengo que aprender cómo convivir sí. con muchachos y cómo funciona bien para muchachos.
Y vaya que lo adaptó y vaya que ha sabido Tlatuani, pues como lo dice, a ver, tal vez el sistema chino al pie de la letra no podría hacerse en México. No hay ni la infraestructura, ni el sistema, ni nada. Pero vaya que ha adaptado Mayin desde hace también décadas, pues un estilo bastante eficiente. Y en algún momento se lo dijo Osmar, quiero yo hacer clavados como los chinos y lo voy a lograr.
Sí, sí, sí. Y mira, cuando de repente uno dice no puedo adaptar el sistema chino porque es muy exigente, hay que pensar que en México se entrena 6 horas al día clavados, ¿eh? O sea, sí. Osmar, digamos que le da 6 horas. ¿Cuánto entrenarán entonces los chinos y a qué se refiere Mayin? Porque, bueno, es una disciplina todavía más estricta. Sin embargo, lo dices bien. Los detalles finos de la técnica sí los ha traído, ¿no? Estos puntos que te hacen ser mejor, que te corrigen.
Claro.
Las puntas de los pies, eso es lo que sí ha traído Mayin, además de la rígida disciplina, porque es una disciplina tremenda la que tienen Osmar y ella, así
sí.
que es bien importante.
Y lo que decías también, vaya, a ver, es increíble, por ahí puse Por ahí puse un video de Osmar de 11 años compitiendo, perdón, en el más alto nivel, Tlatuani. Digo, has estado, insisto, cerca de la familia y bueno, justamente tenemos en la línea y me da muchísimo gusto. Para nosotros es un privilegio que esté en la línea y que nos acompañe esta noche para ti también. Y bueno, pues esta tarde para México, Mayanin Ibarra, ella es justamente la mamá de Osmar Olvera. Querida Mayanin, gracias por acompañarnos. Te saluda Javier Risco y también el periodista Tlatuani Carrera. ¿Cómo estás?
Hola, hola, buenas noches. Muy, muy contenta, muy feliz de estos resultados que ha dado Osmar. No quepo de felicidad.
No, bueno, y ahí por ahí estaban, la verdad, nos rodeamos también de familiares, ¿verdad, Tlatuani? Así que vaya, vino toda la tropa de Osmar Olvera y estábamos también ahí gritando, Tlatuani.
Estábamos sufriendo en medio de todos, Mayanin, te felicito muchísimo, ¿no? Porque sufríamos, gritábamos, nos emocionábamos. Y al final yo quisiera preguntarte, porque lo hemos platicado y la última vez que platicamos yo te decía que Osmar me parecía un joven muy determinado. Acaba de cumplir 20 años, parecería que tiene mucho más. Pero ¿desde qué Así momento es. En su infancia pues se empezaba a ver esta determinación de Osmar? ¿Cuándo empezaron a notarlo ustedes?
Pues creo que se empezó a notar desde el momento en que decide, digo, siendo un niño de 8 años, sugerir irse al CODE Jalisco. Creo que el separarse de la familia, no, él como niño pues no veía qué tan difícil era esa decisión para uno como mamá, pero apoyarlo en ese momento con su entrenador que fue Adair Mata fue una decisión muy importante en su vida. Y creo que desde ahí él ya sabía muy bien lo que quería, ¿no?
Y un poco también, Mayanin, hablábamos de lo que cuesta y de lo que ha costado. Hemos entrevistado en otras ocasiones, pero sí creo que es importante también decir todo lo que se sacrifica para la medalla de plata, para la medalla de bronce, para estar ahí y estar en ese nivel. Cuéntanos un poco, pues, de tantos años también. Tal vez ahorita ya se celebra, se festeja, pero costó mucho también en lo personal.
Claro, claro, es una vida, creo que la vida de un atleta de alto rendimiento implica muchos sacrificios en el sentido de dejar a tu familia, el de no tener una escuela normal, el que tal vez tus amigos se vayan de fiesta y tú no puedas ir porque al siguiente día tienes que entrenar. Entonces es como mucho compromiso como atleta de alto rendimiento y poder lograr estos resultados. El hacer una escuela en línea no es fácil, porque pierdes como toda esa parte de los amigos, de las fiestas, pero al final creo que ahorita vale la pena y, como dices, lo estamos celebrando.
¿Y como mamá? O sea, porque vaya, lo que dices es, bueno, estudió en línea, el tal, pero como madre, el estar ahí, ¿qué significa también?
Pues como mamá también fue un poquito difícil estar yendo y viniendo porque yo trabajo, entonces cada 15 días... pues no descuidarlo, ¿no? El que él no perdiera como el objetivo, porque a veces como niño es muy fácil irse hacia el relajo y, como siempre se lo dijimos, a ver, tú estás aquí para entrenar y estudiar y hacer cosas, ¿no? Y sí, sí es difícil soltar a nuestros hijos de por sí ya grandes, pues más de 8 años, ¿no?
Sí, sí, sí.
Hay un momento, Mayanin, donde, bueno, la competencia estuvo tremendamente emocionante todo el tiempo, pero viste 2 veces en el podio a Osmar. Lo platicábamos un poquito antes de que entrara tu llamada, que eso es algo atípico para el deporte mexicano, que desde hace 40 años no sucedía. Platícanos si tuviste sensaciones diferentes en cada uno de los podios o cómo viviste cada uno de ellos. Primero la medalla de plata, ¿no?, con Juan Celaya, y ahora esta medalla de bronce individual.
La medalla de plata con Meme fue una sensación padrísima, porque en un momento sí creímos que íbamos a ganar la de oro y ya sentíamos que escuchábamos el himno nacional, pero bueno, como dicen, es un deporte de apreciación y en ese momento no se dio. Tenía, no mis dudas, pero sí creo que fue una competencia dura porque estaba el británico, de repente saltó el francés, entonces sí era así como que, Dios mío, en un momento Osmar se puso arriba, Viví intensamente la competencia, de verdad. Fue el verlo arriba, el verlo abajo y decir, ay, Dios mío, ya que acabe, ¿no? Pero sí, la verdad, los últimos clavados sabemos que siempre los mete muy, muy bien Osmar y nos daba esa cierta tranquilidad eso.
Bueno, y qué decir también, estamos hablando con la madre de Osmar Olvera, con Mayanin Ibarra. Cuéntanos un poco también lo que debe ser, pues estar con Mayin, con la entrenadora, en dónde está, qué lugar también le das, lo que ha significado, pues estar con tu hijo, pero también, por supuesto, conocer de cerca a Mayin y lo que ha hecho en los últimos años.
Es una entrenadora excelente, muy exigente. Sabe lo que quiere y creo que Osmar se amoldó muy bien con ella al tener como el mismo objetivo y lo único que me queda es como agradecerle el haber aceptado a mi hijo, ¿no? A partir de Tokio 2020 hicieron una gran mancuerna y se han visto los resultados. Es un trabajo en equipo que con su fisio, la entrenadora, el preparador físico, hoy pueden estar diciendo que tienen dos medallas olímpicas.
Bueno, pues ahí está, de verdad, y qué orgullo, de verdad, muchas felicidades, Mayanin, significa mucho para nosotros el poder hablar contigo, el poder eso acompañar, siempre se habla del atleta, siempre hablamos con los atletas, pero el tener la posibilidad de ver lo que sucede tras bambalinas, lo que sucede también en esas mañanas de preparar el desayuno, esas noches de desvelo, esas llamadas sí, de dos minutos también a distancia, pues es también una felicitación para ti. Así que te agradecemos de verdad de corazón el que hayas tomado la llamada. Sabemos que son por acá casi las 12 de la noche y que bueno, pues siempre tienes los micrófonos abiertos. Así que muchas felicidades y a seguir festejando.
Gracias, gracias, muchas gracias. Y también agradecer a todos los mexicanos que estuvieron en la alberca y que le echaron tantas porras a Osmar. Gracias.
Sí, estuvimos como 120 millones de mexicanos ahí en la alberca.
De verdad. Estamos emocionados. Muchas gracias. Sí, buenas noches.
Un abrazo grande. Gracias. Pues ahí está Tlatoani Mayanin Ibarra. Has platicado con ella a lo largo de los años. La conoces muy bien.
Sí, y bueno, lo decías tú también, el esfuerzo de los padres, el esfuerzo al inicio, ella involucradísima todavía con Osmar, va, lo recoge, lo lleva todavía porque Osmar sale muy cansado. Y esa determinación que decías tú, que Osmar lo ha platicado siempre, de él, yo sé que pertenezco a una escuela de clavados muy importante, hay que decir que México está ganando su medalla número 17 en clavados con esta de Osmar Olvera. Y él los veía y decía, bueno, a mí me inspiraron las medallas de de Londres 2012, pero ¿por qué siempre ganan los chinos? ¿No? Entonces él dijo, yo quiero ganarle a los chinos. Y bueno, esta vez no sucedió, ha sucedido ya, en varias ocasiones les ha ganado a los chinos, pero hay que recordar que tiene 20 años y que tiene una determinación tremenda, así que no dudemos que él va a seguir
sus
escalones para ganarle a los chinos. No se acaba.
Y ahí va, y ahí va. Y ahí va. Así que bueno, es una revancha lo que viene también y seguramente lo veremos triunfar. Pero lo que nos dejó hoy de emocionados, querido Tlatoani, pues inolvidable el haber estado en este centro acuático junto al Stade de France ahí, pues gritando, querido Tlatoani. Y mañana estaremos también pues siguiendo a Marco Verde.
Sí, 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 la historia de mañana, sin duda, a pesar de que mañana estará por ahí la natación artística, de quien se espera mucho, sin embargo, no llega a puntos de definición, la natación artística, pero Marco Verde estará disputando esta final y lo platicábamos, ¿no? ¿Cuál es el objetivo de Marco Verde? Lograr un oro que México no logra desde Londres 2012, nos lo decía apenas Bernardo de la Garza, ¿no? El último oro fue de fútbol en deportes individuales, no se ha ganado desde 2008, cuando ganaron Memo Pérez y María del Rosario Espinosa el oro en Beijing 2008, y antes de eso México había tardado también en ganar oros, es decir, los oros no son tan frecuentes en México, antes lo había ganado Soraya en el año 2000.
Así es.
Antes del 2000 en 1984, es decir, no es que en México haya muchos oros, por eso es tan importante esta historia.
Así
mañana es. Marco Verde, y hay que seguirla muy, muy de cerca y pues la estaremos reportando.
Así es, a la 1:30 de la tarde, hora de México, a las 9:30 de la noche, hora de París, estará subiéndose al ring Marco Verde. Y bueno, pues tendremos, por supuesto, la crónica y lo que suceda por ahí, querido Tlatuani. Por cierto, en 20 segundos, a ver, tú lo viste, medianamente sudó el Dream Team, ¿no? Hace poquito Estados Unidos en el básquetbol. ¿Qué pasó? Rapidísimo.
Bueno, pues lo sacaron en los últimos minutos. Lo que pasa es que Jokic encabezó a Serbia. Recuerda, Jokic, que es una estrella de la NBA y que traen un equipo muy sólido y tuvieron que meter el acelerador más que a fondo. Stephen Curry, LeBron James, Davis, todos los que están ahí.
Digo, para que se den una idea, perdieron los tres primeros cuartos.
Claro.
O sea, ganaron en el último.
Iban perdiendo por más de 15 puntos y en el último minuto, en los últimos minutos anotaron y se va a dar la final soñada, la que toda Francia quiere contra Francia. O sea, es decir, un Francia-Serbia seguramente les habría gustado, pero no hay nada como enfrentar a Estados Unidos en la final.
Así es, querido Tlatuani. Tu oficina es el deporte. Nos escuchamos el día de mañana y gracias por la clase y por la extraordinaria crónica. Un abrazo, Tlatuani.
Maravilla compartirlo.
Un abrazo. Bueno, pues ahí está Tlatuani Carrera. Nosotros nos escuchamos el día de mañana, 3 de la tarde. Esto es Hoy es Risco. Pásela bien.
Hoy es Risco. Esta fue una producción de Grupo Fórmula.